El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos desde donde quiera que se encuentran. La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias, entonces el comentario. Luego les presentamos los programas de hoy en la historia, el enfoque, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El Ministerio de Educación y Cultura coopera con la comunidad para preservar el idioma regional. El Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia coopera con las comunidades, especialmente las comunidades relacionadas con los idiomas locales y expertos de los idiomas locales, en revitalizar los idiomas locales difundidos en todo el territorio de Indonesia. Esto fue transmitido por el jefe del Centro de Desarrollo y Protección de la Agencia para el Desarrollo y Protección de Idiomas del Ministerio de Educación y Cultura, Hurib Danu Ismadi, en una entrevista especial con La Voz Indonesia el miércoles 1 de noviembre de 2017 en Jakarta.
Konservasi, yaitu pendokumentasian beberapa bahasa, seperti kami menyusunkan sistem
esfuerzos de colaboración con las comunidades está a saber talleres de idiomas, talleres literarios que manejan el idioma local, incluso en los que trabajos literarios locales, escribir libros de cuentos con idiomas locales, realizar debates en idiomas locales, aprender fuera de la escuela en idiomas locales y reunir a algunos expertos de idiomas locales. Y a través de esto se espera que la revitalización funcione bien. Danu Ismadi agregó que después de tener éxito en la cooperación con las comunidades, su equipo también cooperará con el gobierno local para celebrar festivales de idiomas locales como el logro más alto y la culminación del esfuerzo de preservación del idioma regional. Las provincias Papua y Papua Occidental son territorios de Indonesia que tiene la mayor variedad de idiomas. Hay más de 300 idiomas hablados por las comunidades en Papua y Papua Occidental, dijo el jefe del Centro de Desarrollo y Protección de la Agencia para el Desarrollo y Protección de Idiomas del Ministerio de Educación y Cultura, Hurib Danu Ismadi, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia el miércoles 1 de noviembre de 2017 en Jakarta.
Bahasa daerah ini kalau kita kelompokkan per pulau, ada pulau Sumatera, pulau Jawa.
Este idioma local si los agrupamos por isla, hay isla de Sumatera, isla de Java, Kalimantan, Sulawesi, y también en la región oriental de Indonesia, hay muchos idiomas locales, tanto en Papua como en Nusa Tenggara. En la parte oriental de Indonesia, especialmente en Papua y Papua Occidental, hay casi más de 370 idiomas locales allí. Y en pueblos de Papua y Papua Occidental tienen su propia idioma. Danu Ismadi agregó que para la región occidental de Indonesia, especialmente la región de Sumatra, Java y Bali, el número de idiomas locales no es mucho como el número de idiomas locales en Papua y Papua Occidental. Debido a que los idiomas locales que existen en la región de Sumatra, Java y Bali abarcan un área muy grande, no es como Papua y Papua Occidental, en donde los pueblos tienen su propio idioma. El gobierno, a través de la Unidad de Trabajo Especial o SKK Migat, invita a las compañías que apoyan la industria de petróleo y gas de Aguas Arriba para que puedan invertir en Indonesia. El jefe de SKK Migas, Amin Sunaryadi, en Jakarta el miércoles explicó: hay muchas inversiones potenciales en petróleo y gas de Aguas Arriba de Indonesia que son atractivas a desarrollar ligeramente. Amin Sunaryadi dijo que no menos proyectos de petróleo y gas en Indonesia siguen siendo muy solicitados por los inversores extranjeros. Esto, según Amin, indica el potencial de apoyo a las industrias como la logística, la construcción y adquisición que se desarrollaran en Indonesia también grande. Amin Sunaryadi explicó: la participación de empresas extranjeras en algunos bloques de petróleo y gas en Indonesia ha demostrado ser bastante amigable para la inversión extranjera. Algunos ejemplos de proyectos que aún están en manos de inversores extranjeros, tales como Lapangan Jangkrit, operado por Eni Muara Bakau BV, y Lapangan Banyu Urip, operado por ExxonMobil, y Lapangan Tangguh Tren 3 por British Petroleum. El gobierno japonés quiere que la aplicación de la administración del proyecto Mass Rapid Transit o MRT de Jakarta Lintas Utara Selatan del fase primer, que es la rotonda de Lebak Bulus Hotel Indonesia, con el fin de ser acelerado. Las relaciones públicas de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte, Joyce, en su declaración en Jakarta el martes dijo: la declaración se basó en los resultados de la reunión a nivel de viceministro de transporte entre Indonesia y Japón. La delegación de Indonesia, encabezada por el secretario general del Ministerio de Transporte, Sugiharjo, mientras que la delegación japonesa fue dirigida por el viceministro de Relaciones Internacionales del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo, Hiroshi Narahira. El gobierno japonés quiere una aceleración para la aplicación de la tecnología que se espera que sea implementada de acuerdo a la meta en diciembre de 2017. Además, también se relaciona con los pagos de préstamos, también se hará en diciembre de 2017. En respuesta, Sugiharjo dijo que el Ministerio de Transporte ha estado coordinando con varias partes, pero debido al ajuste del precio causado por los cambios en el diseño y la construcción de una extensión de tiempo, eso tiene que ser inspeccionado previamente por la Agencia de Desarrollo, Auditoría y Control. Sin embargo, se cree que el objetivo de pago de diciembre de 2017 se puede alcanzar. Ahora las noticias en breve. El Ministerio de Educación y Cultura coopera con las comunidades para preservar el idioma regional. Papua y Papua Occidental tienen la mayor diversidad lingüística en Indonesia. El gobierno de Indonesia invita al Reino Unido para aumentar la inversión de petróleo y gas upstream. Japón quería acelerar el proyecto MRT de primera fase. Y así son las noticias. Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el comentario con el tema La importancia del cargo como el representante especial para la religión y la civilización. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la República Unitaria de Indonesia, NKRI, que se basa en la ideología Pancasila, ya la Constitución de 1945 y con lema La Unidad en Diversidad, es un Estado que reconoce la pluralidad de sus ciudadanos. tanto se trata del grupo étnico, religioso, racial o otros grupos. Particularmente sobre la religión, Indonesia reconoce oficialmente la existencia de 6 religiones, a saber Islam, Protestantismo, Catolicismo, Hinduismo, Budismo y Confucianismo. El artículo número 29 de la Constitución de 1945 establece expresamente que Indonesia es un país basado en la creencia en un Dios supremo. El Estado también garantiza la independencia de cada ciudadano para abrazar su propia religión y culto según su religión y creencia. Con tales hechos, así mantener la armonía de las comunidades religiosas dentro del Estado Unitario de la República Indonesia es absolutamente necesario. Entre otras son no insultar, hostigar, profanar y degradar religiones y sus seguidores. Hay capítulos sobre la blasfemia en el libro de la ley o código penal de Indonesia para mantener la armonía de la vida religiosa y respetar entre sí. Por ejemplo, los seguidores del Islam como la mayor religión de Indonesia deben respetar otras religiones como las minoritarias y viceversa. El lunes 23 de octubre de 1917, el presidente Joko Widodo nombró al profesor Din Syamsuddin como enviado especial presidencial para el diálogo y la cooperación entre religión y civilización. Sus funciones son desarrollar el diálogo y la cooperación entre civilización mediante la promoción de la cultura y la vida de la sociedad indonesia. Otra tarea es promover la interarmonía de las personas religiosas de acuerdo con la ideología Pancasila, tanto en el país como en el extranjero. Con este cargo se espera que la armonía religiosa puede ser construida en Indonesia. Además, también puede ayudar a resolver los problemas del mundo, los cuales relacionados con la religión, tales como los musulmanes de Rohingya, de Palestina y de Afganistán. En una situación de incertidumbre mundial de hoy en día, la tensión incluso de conflicto, la religión y de civilización sucediendo en todas partes, Indonesia a menudo solicitada, incluso exigido, estar involucrado. De acuerdo con el mensaje de apertura de la Constitución de 1945, que establecía que Indonesia debe participar en el mantenimiento del orden mundial y lograr la paz duradera. Se cree que la armonía interreligiosa entre grupos en Indonesia puede ser un ejemplo que debe difundirse en el mundo. El presidente ha asesorado al profesor Din Syamsuddin como su enviado especial para el diálogo y la cooperación entre religiones y civilizaciones, para comenzar a trabajar en el país. Después de asumir el cargo, el profesor Din Syamsuddin estableció diálogo con los clérigos cristianos en la oficina de la Comunidad de Iglesias en Indonesia, y se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal de Indonesia. El papel del enviado especial presidencial para el diálogo y la cooperación entre religiones y civilizaciones es ciertamente muy estratégico para tejer la armonía de las personas. Se espera que con esto la armonía religiosa en Indonesia, basada en Pancasila, se crecería. La comunicación entre las personas de fe se puede intensificar las relaciones tan estrechamente entrelazadas, no solo dentro del país, sino también en el extranjero. Así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al segmento del programa Hoy en la Historia, que ocurrió el día 2 de noviembre en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre de 1949. Indonesia y los Países Bajos firmaron el resultado de la Conferencia de Mesa Redonda. La Conferencia de Mesa Redonda es una reunión celebrada en La Haya, Países Bajos, del 23 de agosto al 2 de noviembre de 1949, entre representantes de la República de Indonesia, los Países Bajos y BFO, en representación de varios países. La conferencia terminó con la disponibilidad de Holanda de entregar la soberanía a Indonesia. La conferencia se cerró oficialmente en el edificio del Parlamento holandés el 2 de noviembre de 1949. La soberanía se entregó a Indonesia el 27 de diciembre de 1949. La fecha del otorgamiento de la soberanía de Indonesia también fue una fecha reconocida por los holandeses como la fecha de la independencia de Indonesia. Tan solo unos 60 años después, el 15 de agosto de 2005, el gobierno holandés reconoció oficialmente que la independencia de facto de Indonesia comenzó el 17 de agosto de 1945. Seguimos con lo que ocurrió el 2 de noviembre del año 1963. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, se murió en un golpe militar. El primer presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, gobernó desde 1955 hasta 1963. El gobierno de Diem fue autoritario y nepotista. Como parte de la minoría católica de Vietnam, los esfuerzos de Diem para desarrollar una política pro-católica provocaron la ira de los budistas vietnamitas. La policía estatal a menudo es acusada de atacar a los budistas que son la religión mayoritaria del país. Diem también es muy anticomunista. La tortura y el asesinato de personas que se sospechaban de seguidores del comunismo se realizan todos los días. Los activistas budistas tienen protestas masivas e incluso automortificaciones que culminan en varios intentos de golpe. Los militares, bajo la dirección del general Duong Van Minh y sus conspiradores, derrocaron al gobierno y ejecutaron al presidente Diem y a su hermano menor Ngo Dinh Diem, el 2 de noviembre del año 1963. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 2 de noviembre del año 1964. Rey Saud bin Abdelaziz de Arabia Saudita fue eliminado por un golpe de familia y fue reemplazado por su hermano Faisal el 2 de noviembre del año 1964. Saud ibn Abdul Aziz al-Saud nació el 12 de enero de 1902. Fue el rey de Arabia Saudita desde 1953 hasta el 2 de noviembre del año 1964. Era el hijo mayor del rey Ibn Saud. Durante su reinado, se establecieron muchas oficinas gubernamentales junto con el establecimiento de la Universidad de Saud en Riyadh. A lo largo de su reinado, muchos descontentos fueron expresados por miembros de su propia familia. Una toma del poder por parte de su propia familia ocurrió en 1964 con el apoyo del clero. Aunque Muhammad bin Abdul Aziz al-Saud era el heredero más digno del trono, pero se mostró reacio a aceptarlo y en su lugar apoyó el nombramiento de su medio hermano Faisal bin Abdul Aziz al-Saud como rey el 2 de noviembre de 1964. El rey Saud luego se fue a Ginebra, Suiza, después de haber sido expulsado de Arabia Saudita. Se murió en Atenas, Grecia, en 1969, a la edad de 67 años. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema El Campamento Interreligioso de los Jóvenes de ASEAN de 2017 o Asian Youth Interfaith Camp 2017. Un total de 150 jóvenes de 21 países se reunieron en internado islámico de la Universidad de Pesantren Tinggi Darul Ulum en Jombang, Jawa Oriental, asistiendo al Campamento de Jóvenes de ASEAN de 2017, o Asian Youth Interfaith Camp 2017 en Indonesia. El comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia el lunes dijo que el programa de campamento de jóvenes de ASEAN de 2017 se llevó a cabo del 28 al 30 de octubre de 2017 en el Centro de Estudios de ASEAN en la Universidad de Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Los jóvenes participantes del campamento, entre ellos vinieron de Indonesia, Vietnam, Japón, Egipto, Estados Unidos, Corea del Sur e Inglaterra, Libia, Holanda. Además de quedarse 3 días en el internado islámico en Jombang, los participantes del campamento también invitó a los participantes a conocer de primera mano la diversidad de la vida religiosa en Indonesia, en donde uno está a un lado del otro en paz. Viceministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, A.M. Fakhir, en su discurso en la apertura del campamento de 2017, expresó su esperanza a los jóvenes como agentes de la paz y la estabilidad de la región. La sociedad en la comunidad sociocultural de ASEAN es el centro de toda la comunidad de la ASEAN, quien determinará la paz y la estabilidad en la región. Fakhir dijo que desde la paz creada, que los jóvenes también disfrutarán de los resultados de la determinación y todos los esfuerzos. Dijo que solo a través del diálogo todos pueden entenderse. Con este espíritu, Indonesia ha comenzado a promover el diálogo interreligioso como un sello distintivo de la diplomacia. Por lo tanto, en esta ocasión, Fakhir alienta a los jóvenes a convertirse en embajadores de la paz y la tolerancia. El Campamento Interreligioso de los Jóvenes de ASEAN se cerró oficialmente el domingo 29 de octubre de 2017 por la noche en la ceremonia de clausura celebrada en el Centro Islámico Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, durante la cual también se leyó la Declaración de Jombang. Esta declaración es el resultado de la idea de 150 estudiantes que participaron en el campamento interreligioso de los jóvenes de la ASEAN, que se ha celebrado desde el viernes 27 de octubre de 2017. El contenido de la declaración de Jombang incluye el rechazo de todas las formas de violencia para resolver cualquier conflicto y rechazar la politización religiosa a nivel local, regional e internacional. El campamento interreligioso de jóvenes de ASEAN de 2017 es la iniciativa propuesta por Indonesia para la ASEAN a través de la reunión ministerial de la ASEAN sobre Juventud en Jakarta del 18 al 20 de julio de 2017. Los ministros de la ASEAN han reconocido esta actividad en la declaración conjunta de Joint Statement, the 6th Asian Ministerial Meeting on Youth Plus 3 Joint Communique of the 50th Asian Foreign Ministers Meeting, Joint Ministerial Statement of 18th Asian Sociocultural Community Council. Según el plan, los resultados de Campamento Interreligioso de Jóvenes de ASEAN de 2017 se informarán a los líderes de la ASEAN en la cumbre de ASEAN en noviembre de 2017 en Manila, Filipinas. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, con persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos al segmento del programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitaremos a visitar Java del Este. Manténgase en sintonía. Oyentes, recientemente la Casa del Árbol se ha convertido en una de las instalaciones del objeto turístico que atrae a los jóvenes indonesios. Debido a esto, varios objetos de turismo en diversas regiones de Indonesia están compitiendo para proporcionar la instalación de la Casa del Árbol en el objeto turístico. Un objeto turístico, Pabangbon, en Bogor, Jawa Occidental, por ejemplo, también construye casas en los árboles para los visitantes. Oyentes, Pabangbon ofrece hermosos paisajes naturales. Durante el tiempo soleado, los turistas pueden disfrutar del paisaje de la ciudad de Bogor desde las tierras altas. Si está nublado, los turistas se sentirán como si estuvieran en la tierra sobre las nubes. Además de las casas en los árboles, los turistas también pueden realizar diversas actividades en Pabangbon, como tomarse fotos de ellos mismos, disfrutar de un hermoso panorama, o relajarse bajo un árbol, o una glorieta y una hamaca. El objeto de turismo también puede convertirse en un recorrido educativo, porque en este objeto turístico hay árboles meranti plantados para una investigación. Oyentes, objeto turístico de Pabangbon se encuentra en la aldea de Pabangbon, Subdistrito de Leuwiliang, Regencia de Bogor, Provincia de Java Occidental. Se encuentra a 32 kilómetros desde el centro de la ciudad de Bogor y toma aproximadamente una hora y media en llegar. Desde la ciudad de Bogor, los turistas pueden tomar la ruta a la calle principal de Leuwiliang. Después de llegar al subdistrito de Leuwiliang, continúen hasta el cruce de Kracak. Luego, tome la izquierda hacia el pueblo de Pabangbon, que ya está cerca de Pabangbon. Debido a las señales de tráfico limitadas al objeto turístico, los turistas deben preguntar a la gente local por la dirección correcta. Oyentes, objeto de turismo de Pabangbon ofrece varios tipos de instalaciones de apoyo para los turistas, entre otras salas de descanso, puestos y estacionamientos. Con varias instalaciones y la belleza del panorama natural, el objeto turístico es relativamente barato. Los turistas solo gastan 6.000 rupiah o la mitad de un dólar estadounidense por persona para el boleto de entrada. Y si quiere tomar una foto en la casa del árbol, solo puede pagar 5.000 rupiah por persona. Con boletos relativamente baratos y varias instalaciones y un hermoso panorama, vale la pena visitar el objeto turístico de Pabangbon. Si visitas Bogor, Java Occidental, por favor, fija su tiempo para venir a Pabangbon. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, me alegre de encontrarles nuevamente en la miscelánea, conmigo Borges, como presentador de hoy. En esta edición de miscelánea me gustaría hablar sobre Sawah Lunto International Music Festival de 2017. Manténgase en sintonía con nosotros en www.wei.co.id. Oyentes, Sawah Lunto es una de las ciudades en la provincia de Sumatra del Oeste. Esta ciudad ha sido desarrollado a ser una ciudad antigua de turismo que tiene multietnica, que también se convierte en una de las mejores ciudades antiguas de Indonesia. Sawah Lunto también es conocida como una ciudad de recorridos históricos y culturales. Por lo tanto, muchas actividades artísticas y culturales tienen lugar en esta ciudad. Sawah Lunto International Music Festival 2017 es una de las actividades de arte y cultura que se celebra en esa ciudad. Según el diputado de Desarrollo del Ministerio de Turismo, Esti Reko Astuti, el Festival Internacional de Música de Sawah Lunto, o Sawah Lunto International Music Festival, es uno de los eventos para dar las ideas creativas sin límites en el mundo de la música para artista y música. Este festival podría mostrar varias músicas de cualquier etnia mundial para desarrollar el diálogo cultural entre las naciones según el espíritu de Bhinneka o de variedad. Bhinneka en idioma indonesio significa la diversidad. Oyentes, Sawah Lunto International Music Festival 2017 se llevará a cabo del 4 al 5 de noviembre. Este evento presenta una combinación de composición musical étnica, moderna y contemporánea en Sawah Lunto. Muchas estrellas invitadas a este evento son de Indonesia y artistas internacionales tales como Octivi Ensemble Music, Lalang, Daud Debu, Sisir Tanah, Otto Tosca, Adin Lopez, The Cigarman Blues, Jesse Lese, On and On Disco Pantera y Sawah Lunto New Ensemble. El tema de este evento es Full Moon Heritage Wonderland, donde este evento ofrece el fenómeno de la naturaleza de Full Moon que se podría ver en lapangan segitiga Sawah Lunto, donde se llevará a cabo el evento. Oyentes, este evento no solo sobre el festival de música, también implicó cualquier tipo de actividades de Zero en Basura o Zero Waste o campaña de basura gratuita. Esta campaña involucra a los estudiantes de la escuela secundaria como iniciadores en este programa de esta campaña y será seguido por las comunidades y los visitantes. Este evento tendrá un taller de música educativa y transferencia de conocimientos. Este evento es como un taller. El material de este taller del músico como Daud Debu con material de percusión de Turquía, Darabuka y percusión de flamenco de España. Bueno, estimados radioescuchas, terminamos la edición de miscelánea de hoy con el tema Sabah Lunto International Music Festival 2017. Nos vemos en la próxima edición de Miscelánea con otro tema interesante. Adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora El Mundo Musical. En el programa El Mundo Musical, un evento que introduce las canciones de Indonesia, les presenta canciones pop nostálgicas de la cantante indonesia Nike Ardila. Bueno, comenzando el encuentro, les presento una canción titulada Seberkas Sinar. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, antes de convertirse en cantantes profesionales, Nicky Ardila, familiarmente llamada Nicky, a menudo asistían a los diversos festivales de canto en Bandung. Desde los festivales, Sudong fue descubierto por el reconocido productor o compositor Dedy Dores, quien vio su talento y potencial como cantante. Desde entonces comenzó su carrera en el mundo de entretenimiento. Dedy Dores tenía muchos roles en la creación del álbum de la cantante Nicky Ardila. Evidentemente, Dedy Dores pudo donar las canciones de su creación en el álbum debut de Nicky titulado Seberkasinar, que se vendió más de 500.000 copias en ese momento. El álbum fue lanzado en el año 1989, tenía una sola canción principal con el mismo título con el álbum Seberkasinar. La canción compuesta por Dedy Dores es un género de rock lento que combina con una estridente voz de Nicky. Oyentes, antes de volver a hablar sobre la cantante Nicky Ardila, disfrutemos de una canción titulada Bintang Kehidupan o La Estrella de la Vida. Oyentes, tener éxito con su primer álbum no satisfizo a Nicky Ardila, así como así. A finales de 1989, Nicky Ardila relanzó el álbum titulado Bintang Kehidupan. Esta canción tiene mucho éxito en el mercado, no solo en Indonesia, sino también en la región del sudeste asiático. Las ventas registradas de este álbum tocaron el número de 2 millones de copias. Además, hace que el nombre de Nicky se elevara y se alineara con el nombre del mejor cantante en Indonesia. Al trabajar en este álbum Bintang Kehidupan, Nicky contaba con la ayuda de músicos y compositores famosos en Indonesia, tales como Dedy Dores, Pance Pondaak, Dedy Dukun y Domi Allen. La canción que acabamos de escuchar es una de sus singles más importantes del álbum. La canción fue compuesta por Dedy Dores, quien todavía posee el género de rock lento. Esta canción cuenta la historia de alguien que se queda soltero porque ya no confía en el amor, pero él cree que habrá una estrella brillante que es alguien que vendrá a él en algún momento que lo hará feliz. Bueno, les ponemos las otras canciones de Nicky.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.